Hola, les habla el doctor Alfredo Quiñones desde la Universidad de Johns Hopkins, aquí con uno de mis colegas, el doctor Tomás Garzón, presentando el mes de febrero del Journal Neurosurgery, este podcast. El primer artículo que tenemos se titula Cirugía neurológica con ultrasonido enfocado de alta intensidad, parte 1, perspectiva histórica con aplicaciones modernas. La cirugía con ultrasonido enfocado de alta intensidad es un campo que se está desarrollando rápidamente. Utiliza la energía del ultrasonido de alta intensidad y baja frecuencia para ocasionar daño dirigido al tejido. Aunque la promesa del campo recae en la imagen por resonancia magnética moderna, el uso del ultrasonido en neurocirugía data a los pioneros iniciales como Lars Lexell, T.J. Putman y Francis Fry, quienes comenzaron a investigar con objetivos neuroquirúrgicos la lesión mediada por ultrasonido. Este es el primero de una serie de 3 artículos que tratan la cirugía con ultrasonido enfocado de alta intensidad. Este artículo discute las descripciones y usos iniciales del ultrasonido en neurocirugía, así como la evolución del ultrasonido dirigido guiado por la resonancia magnética moderna. El siguiente artículo es la reconstrucción curativa de un aneurisma gigante del tronco de la arteria basilar con el dispositivo de embolización Pipeline. En este artículo se menciona lo siguiente. El tratamiento de los aneurismas gigantes del tronco de la arteria basilar pueden ser un reto formidable para los neurocirujanos. En realidad, estrategias de microcirugía abierta o tratamiento endovascular pueden estar limitadas por un riesgo elevado inaceptable de fracasar en la cura de estas lesiones. Los autores reportan el caso de un aneurisma circunferencial del tronco de la basilar parcialmente trombosado, tratado con la novedosa aplicación del dispositivo de embolización Pipeline, que está hecho por la compañía Chestnut Medical Technologies de Menlo Park, California. Sin la aplicación de coils, la técnica incluye la colocación de los dispositivos de embolización Pipeline en serie a manera de telescopio para reconstruir el tronco de la arteria basilar. El paciente fue tratado exitosamente sin déficits neurológicos. La angiografía convencional demostró la reconstrucción anatómica de la arteria. Los autores concluyeron que los dispositivos de embolización Pipeline pueden ser usados juiciosamente sin coils de embolización en el tratamiento de este tipo de lesiones. El siguiente artículo es acerca de la preservación de la audición posterior de la radiocirugía para tratar schwannomas vestibulares que se presentan con audición de alto nivel con Gamma Knife. Este estudio evalúa la preservación de la audición después de la radiocirugía con Gamma Knife para el tratamiento de los schwannomas en pacientes con audición normal o subnormal, enfocándose a identificar los factores predictivos para la preservación funcional de la audición. El material clínico consiste de una serie de más de 2,000 pacientes con diagnósticos de schwannomas vestibulares tratados en un solo centro de pacientes con una clasificación Gardner-Robertson de 1. El análisis encontró que la probabilidad de preservación funcional de la audición a largo plazo después de la radiocirugía con Gamma Knife para pacientes que se presentaron con schwannomas vestibulares es muy alta. Adicionalmente, los factores predictores positivos parecen ser edad joven, presentación inicial diferente de pérdida de la audición y una dosis baja a la cóclea. El siguiente artículo se titula Tratamiento de los tumores de médula espinal usando radiocirugía fraccionada estereotáctica con CyberKnife. Evaluación en el dolor y calidad de vida después del tratamiento en 200 pacientes. En este artículo se menciona lo siguiente. Los autores reportan su experiencia con 200 pacientes con tumores de la médula espinal tratados con radiocirugía fraccionada estereotáctica con CyberKnife en un solo centro entre 2002 y 2006. Los pacientes recibieron CyberKnife con tratamiento inicial después de cirugía o después del fracaso de otros tratamientos. Los pacientes reportaron su nivel de dolor antes y después del tratamiento y completaron encuestas de calidad de vida, SF12. Los puntajes de dolor disminuyeron significativamente después del primer mes y permanecieron significativamente menores en el transcurso de un periodo de 4 años de seguimiento. Puntajes de componente físico de calidad de vida permanecieron estables con el tiempo. Componentes mentales de la calidad de vida mejoraron después del tratamiento. Efectos secundarios del tratamiento fueron leves y autolimitados. Los autores concluyeron que la radiocirugía con CyberKnife es segura y efectiva en el tratamiento de los tumores de la médula espinal. Ofrece un alivio del dolor duradero o mejoría en la calidad de vida con un perfil de efectos secundarios muy favorables. El siguiente artículo se titula Hernia de disco y dolor de espalda a largo plazo posterior a disquectomía lumbar primaria. Revisión de los desenlaces reportados para remoción de disco agresivo o limitada. En este artículo se menciona lo siguiente: en el tratamiento quirúrgico de la hernia de disco lumbar aún no se conoce si el remover agresivamente el disco con instrumentación o en el espacio del disco versus la removida del disco limitada, es decir, así remover el fragmento con mínima invasión del espacio del disco, resulta en un mejor desenlace. Los autores revisaron la literatura para determinar si los desenlaces reportados después de una disquectomía limitada difieren de aquellos reportes después de una disquectomía agresiva en relación a dolor de espalda a largo plazo o herniación de disco recurrente. Compararon la incidencia reportada de dolor de espalda de miembro inferior recurrente y la herniación de disco recurrente fue evaluada de cada disquectomía reportada como limitada o agresiva. La revisión encontró que el grupo de disquectomía agresiva tiene una mayor incidencia de dolor de espalda recurrente a largo plazo, pero la disquectomía limitada tuvo una mayor recurrencia de herniación discal. Los autores concluyeron que un estudio aleatorizado y prospectivo es necesario para aclarar la significancia de los hallazgos de este estudio. El siguiente artículo es acerca de la radiocirugía con el primer Gamma Knife Lexel Perfection y una comparación prospectiva y controlada con el Gamma Knife. Este estudio comparó sistemáticamente el Gamma Knife Lexel Perfection y el modelo 4C en una serie de 200 pacientes agrupados en dos brazos de tratamiento, cada uno recibiendo tratamiento con el Perfectionin o el 4C. El estudio prospectivo encontró que procedimientos con el Perfection fueron libres de colisiones aún con lesiones excéntricas, por ejemplo, metástasis múltiples. Se ha demostrado que la duración del procedimiento quirúrgico, la cantidad de tiempo para la intervención de la enfermera, físico y médico de la máquina y la duración del control de calidad del procedimiento han sido disminuidos dramáticamente dando y utilizando el Perfection. La protección del paciente fue mejorada enormemente con el Perfection. Esta experiencia sugiere que los avances tecnológicos del Perfection harán una contribución significativa al progreso futuro de la radiocirugía de cabeza y del cuello. El siguiente artículo se titula Tratamiento de aneurismas experimentales con un dispositivo embolizador y con un agente embolizador líquido, fractibilidad y resultados angiográficos e histológicos. En este artículo se menciona lo siguiente: el estudio presente evalúa la factibilidad de usar un dispositivo pequeño despegable con malla fina de embolización adjunto a un microcatéter a través del cual un líquido embolizante como N-butil cyanobacterolato puede ser inyectado a un aneurisma. El objetivo de la malla es para contener el pegamiento dentro del aneurisma. Los autores presentan los resultados de un estudio piloto en un modelo canino de aneurismas experimentales. Los resultados muestran que esta estrategia de tratamiento puede ser factible, pero la técnica subóptima y la geometría del ECD, que quiere decir la embolización, pueden llevar a fuga del líquido embolizante hacia el vaso sanguíneo o provocar una a posición incompleta del pegamento de la pared del aneurisma. Sin embargo, oclusiones completas del aneurismo fue posible en un caso. Los hallazgos histopatológicos de este caso fueron alentadores moderablemente, sugiriendo que investigación más profunda de un dispositivo ECD con agente embolizante líquido es necesario. El siguiente artículo es La radiocirugía facilita la resección de malformaciones arteriovenosas y reduce la morbilidad quirúrgica. En este artículo se menciona lo siguiente: la radiocirugía estereotáctica facilita la resección de malformaciones arteriovenosas cerebrales. Para caracterizar mejor estos efectos, los autores revisaron una serie de 344 pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales tratados en un solo centro e identificaron 21 pacientes que tuvieron cirugía con o sin radiocirugía estereotáctica. El estudio encontró que radiocirugía previa disminuye el volumen medio de las malformaciones arteriovenosas y los grados Spechler-Martin. Adicionalmente, embolización previa fue usada menos en los pacientes que habían sido sometidos a radiocirugía antes de la cirugía. También el grupo de radiocirugía requirió menos días de estancia hospitalaria y menos morbilidad quirúrgica. Sin embargo, el grupo de radiocirugía se deterioró entre el tiempo de diagnóstico y cirugía debido a hemorragia durante el periodo de latencia. El siguiente artículo es acerca de abordaje endoscópico endonasal para cordomas del clivus. En este artículo se menciona lo siguiente: el tratamiento quirúrgico de los cordomas de la base del cráneo permanece siendo un reto. La localización anatómica y la proximidad de estructuras vitales dificulta los abordajes tradicionales. En este estudio, los autores reportan los resultados de un abordaje endonasal endoscópico a la base del cráneo desde una trayectoria anterior para tomar ventaja del corredor de los senos, que reduce el riesgo hacia estructuras neurológicas. En total, 20 pacientes fueron sometidos al abordaje endoscópico endonasal para el tratamiento de cordomas de la base del cráneo, y los detalles clínicos fueron analizados retrospectivamente. El estudio encontró que la extensión de la resección y las tasas de recurrencia se comparan favorablemente a los abordajes tradicionales de la base del cráneo. Sin embargo, la tasa de complicaciones neurológicas permanentes fue mucho menor. Los autores concluyeron que el abordaje endoscópico endonasal puede proveer un abordaje menos invasivo y efectivo para los tumores de la línea media en la base del cráneo. Muchas gracias, el doctor Alfredo Quiñones y el doctor Tomás Garzón. Les damos nuestros más sinceros agradecimientos por estar aquí con nosotros en este entonces, y esperamos mirarlos en el mes de marzo y que escuchen nuestro podcast.